Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude en este tiempo que vamos a tener ahora. Oremos, hermana. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia para darte gracias, en primer lugar, por tus misericordias, por tus bondades. Gracias, Señor, por habernos llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Padre, por hacernos reinas y sacerdotisas para ti. Gracias, Dios, por hacernos tus hijas, por adoptarnos a través de la sangre de Cristo y hacernos tus hijas. Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a entender cada uno de estos principios de tu palabra, que tu Santo Espíritu lo grabe en nuestros corazones, oh Señor, y que podamos vivir, reflejar vida que te den gloria y honra a ti. Tú hiciste la vestimenta, tú no vestiste, Señor, tú la creaste. Ayúdanos a entender todo esto, danos luz para entenderlo y aplicarlo. Oh Padre Santo, bendícenos en el tiempo que continuamos ahora teniendo. Oh Señor, ayúdanos y asístenos, te necesitamos. Es en el nombre de Jesús que pedimos tu asistencia en esta hora, dándote gracias por todo. Amén. Sí, el tema ahora es el valor del tesoro oculto. Vamos primero a ver un texto de las Escrituras, en Segunda de Reyes, capítulo 20, 12 al 13. Dice, por aquel tiempo, el rey Merodad Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, oyó decir que Ezequías había estado enfermo y por medio de unos mensajeros le envió carta y un regalo. Ezequías los atendió y les mostró su tesoro, la plata y el oro, los perfumes, el aceite fino y su depósito de armas, y todo lo que se encontraba en sus depósitos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que no le mostrara. Entonces, en el versículo 16 y 17, vino el profeta Isaías de parte del Señor y le dijo, escucha este mensaje a rey Ezequías del Señor Todopoderoso. Van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia y no quedará aquí nada. Esa profecía de Isaías se cumplió en el tiempo de Jeremías, el profeta Jeremías, y en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 8, dice, Jerusalén recuerda en los días de su aflicción y de su vagar todos sus tesoros que existían desde los tiempos antiguos, cuando su pueblo cayó en manos del adversario sin que nadie lo ayudara. Esa es la profecía cumplida de Isaías en tiempo de Ezequías. Al verla, sus adversarios se burlaron de su ruina. En gran manera ha pecado Jerusalén, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Todos los que la honraban la deprecian porque han visto su desnudez. Y ella gime y se vuelve de espalda. Su inmundicia está en sus faldas. No consideró su futuro y ha caído de manera sorprendente. No hay quien la consuele. Esto pasó a Jerusalén, a Judá, por su pecado. Entonces, aquí, en estos versículos, vemos dos cosas. Primero, la consecuencia de Ezequías haber mostrado todos sus tesoros a sus enemigos. Y en segundo lugar, que la desnudez es una señal del juicio de Dios por el pecado. Dice un comentarista, Matthew Henry, Ezequías mostró sus tesoros, su arsenal y otras pruebas de su riqueza y poderío. Esto fue el efecto de orgullo y ostentación. Un apartarse de la sencilla confianza en Dios. Él también parece haber perdido la oportunidad de hablar a los caldeos sobre aquel que había hecho los milagros que trajeron la atención de ellos y de señalarles a ellos lo absurdo y malo de la idolatría. Es común, una pregunta, ¿es común que mostremos nuestras casas y posiciones a nuestros enemigos? No. Pero aún, dado el caso, y se lo mostremos, debemos hacerlo sin orgullo, sin el orgullo de nuestros corazones, para ganar el aplauso de los hombres y no dar gracias a Dios. Esto se convierte en un pecado en nosotros, como pasó con Ezequías. Es decir, aún si le mostramos los tesoros a nuestros enemigos, debemos de hacerlo sin el orgullo de nuestros corazones. Lo que pasó con Ezequías es que él fue sanado por el Señor. Y después que el Señor tuvo una misericordia de sanarle, vinieron a visitarle desde Babilonia y él en ningún momento mencionó al Señor. Es decir, abrió con orgullo la puerta de su palacio y mostró sus tesoros. Mis tesoros, mi arsenal, mis armas. Es decir, no le dio la gloria y la honra a Dios. Entonces, todas nosotras tenemos una belleza que Dios nos ha dado. Es un tesoro, es un regalo de Dios que el Señor nos ha dado. Es decir, tus encantos femeninos, tu belleza femenina, tu cuerpo, son tesoros, son regalos de Dios. Cuando una mujer o una joven muestra sus tesoros a sus enemigos, corre el riesgo, al igual que Ezequías, que los enemigos lo tomen de una forma inadecuada e inapropiada. Ese es un problema aún en medio de la iglesia, y uno de los cuales debemos de estar preocupadas. No estamos haciendo tan insensible como la cultura. Hemos permitido, como decía María Isabel, que la cultura nos influencie. Las jóvenes cristianas piensan, yo estoy siendo modesta, ¿pero por qué? Porque se está comparando con nosotras mismas, las mujeres. Ah, no, yo estoy siendo modesta. ¿Pero con qué yo me estoy comparando? Con la cantidad de desnudez que hay en el mundo. Es decir, completamente desnuda. Ah, no, si yo estoy un poquito más cubierta, pues yo estoy siendo modesta. La belleza en sí no es un pecado, lo que es pecaminoso y vergonzoso y en última instancia degradante para nosotras como mujeres es cuando tomamos los tesoros que el Señor nos ha dado y los exhibimos. Entonces, una pregunta, ¿cómo mostramos nosotras los tesoros ocultos que el Señor nos dio? En primer lugar, mostramos los tesoros ocultos cuando permitimos que las partes íntimas y privadas de nuestro cuerpo sean expuestas. Ahora, ¿cuáles son esas partes íntimas y privadas? Los muslos, el pecho, los senos, el estómago, la espalda y los hombros. Esas son nuestras partes íntimas, privadas, tesoro que Dios nos ha dado. Por ejemplo, los muslos. La diseñadora Marie Kwan, ella es la madre de la minifalda. Ella dijo que diseñó la minifalda con un solo objetivo: que los hombres sintieran el deseo de arrancársela a las mujeres. Con ese objetivo ella la diseñó. Es decir, desprendérsela, arrancársela. Ese fue el objetivo con el cual ella lo diseñó. Y le preguntan, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el sexo. Es decir, el objetivo de la minifalda, según su diseñadora, fue ella que se la diseñó. Es decir, fue ella que la diseñó. ¿Cuál era? ¿Hacia dónde iba dirigido? Hacia el sexo. Así que estamos hablando de falda que exponen las piernas y los muslos de manera inapropiada. Esto no es solamente un asunto de cómo se ve cuando tú estás de pie o delante del espejo. Ah, no, se ve bien. No, pero... Y cuando estamos subiendo las escaleras, y cuando nos vamos a subir al carro, y cuando nos sentamos. Es decir, si vamos a subir las escaleras y tenemos una minifalda, el hombre que viene detrás, es decir, va a haber problemas. Cuando vamos a subirnos al carro, que muchas veces uno tiene que abrir un poco la pierna para poder subir el pie, ¿hacia dónde va la minifalda? Entonces, la escritura describe la desnudez, no siempre como totalmente sin ropa, sino que también describe la desnudez cuando usamos una prenda que nos deja ver parte de nuestro cuerpo desde la cadera hasta la rodilla, según la palabra de Dios. Vamos a verlo. Jeremías 13, 22 al 26. Y dices en tu corazón, ¿por qué me han sucedido estas cosas? Por la magnitud de tu iniquidad, te han quitado la falda y descubierto tus calcañares. Hermana, ¿dónde está el calcañar? Es la parte final del... sí, allá en el tobillo. En el tobillo. Entonces, el Señor le dice a su pueblo, por la magnitud de tus iniquidades, te han quitado la falda. Es una señal de juicio. Es decir, el Señor cuando habla de quitar la falda, está hablando de juicio para Israel. En Nahum 3, capítulo 5, dice, he aquí, contra ti, declara el Señor de los ejércitos, levántate tu falda sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Es una vergüenza. Es decir, Dios lo llama vergüenza. Quita, es decir, desnudar de la cadera hacia abajo. Es una vergüenza, cualquier parte. Dios lo llama así. Isaías 47, 1 al 3. Dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más será llamada tierna y delicada. Toma las piedras de molino, toma la piedra de molino y muele la harina, quítate el velo, despójate de la falda, descubre tus piernas, pasa los ríos. Será descubierta tu desnudez, también será expuesta tu vergüenza, tomaré venganza y no perdonaré a hombre alguno. Dios hablando de su pueblo, pero en señal de juicio. ¿Cómo le dice él? Nunca más será llamada tierna y delicada. Es decir, cuando él vestía a Israel, que en otros pasajes lo habla, eso era una señal, es decir, la veía tierna, delicada, porque estaba vestida, su vergüenza estaba vestida. Pero cuando hablaba de juicio, hablaba de quitar sus faldas, de mostrar su vergüenza. Entonces, el primer ejemplo de cómo mostramos nuestros tesoros ocultos son los muslos. Y lo vemos en la palabra de Dios. En el segundo ejemplo son los pechos y los senos. Aquí es donde tenemos el coste muy bajo. Mostramos camisas grandes y sueltas que cuando nos inclinamos se ve todo para adentro. Camisas que están bien mientras está parada, pero no cuando te agacha. Y los botones entrequitados. O ropa muy ajustada que dejan ver todo aquí. Eso es cuando mostramos los pechos y los senos. Pero en segundo lugar, también mostramos nuestros tesoros ocultos cuando enfatizamos o revelamos de forma parcial la parte privada o íntima de nuestro cuerpo. Jeff Boyer, un pastor bautista, en su libro La modestia cristiana y la desnudez pública de América, dice, sentirse atraído hacia alguien por la belleza que Dios le ha dado es una cosa. Y otra muy distinta es dirigir la mirada hacia el cuerpo de otra persona porque la indumentaria que lleva fue diseñada para resaltar lo sensual. Prendas que están diseñadas para llevar el ojo de otra persona a lo que se llama la zona erótica del cuerpo. Vamos a ver alguna imagen de prendas que nos llevan directamente hacia un punto. Es decir, que cuando nosotros la vemos, o el hombre en este sentido la ve, se van a ir hacia un punto, es decir, un punto específico. Directamente, es decir, claro, hacia un punto. Eso va hacia un punto, es decir, son diseños que van a llevar la mirada de la persona que la ve hacia un punto específico. Es decir, claro. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de nuestra ropa, hay manera en que las palabras o las imágenes, como la vimos, pueden ser puestas en lugares de la ropa que enfatizan las partes privadas de nuestro cuerpo. De hecho, advertirte, pregúntate, si alguien más me está mirando, ¿hacia dónde va a dirigir la mirada? Es decir, ¿hacia dónde va? Son prendas tan cubiertas, es decir, la modelo ahí, el broche, ¿verdad? No tiene corte bajito, no se le ve la barriga, pero el que lo está mirando es hacia un punto que va a su vista. Entonces, cuando hacemos eso, estamos revelando nuestros tesoros ocultos, aunque no lo esté mirando la otra persona. Ya, es como decía Marisabel, ya, es decir, ya la mente completó lo que faltaba. Entonces, la ropa transparente, tela que revela, tela transparente, el propósito bíblico de la ropa es cubrir la parte privada y el cuerpo. Este tipo de tela reveladora y transparente está diseñada para provocar y revelar, quizá es más provocativa, es decir, que uno tener una ropa adecuada, porque como decía María Isabel, el hombre completa. La ropa que es ajustada o que se ciñe el cuerpo, es decir, las playeras, las blusas, los suéteres que usamos, lo que son hechos de tejido de punto transparente o materiales que se estiran, que se pegan, entonces debemos de preguntarnos, ¿está esto atrayendo la atención a parte privada de mi cuerpo? La ropa muy pequeña, a veces compramos una talla, engordamos un chin y ya no nos queda y queremos seguirnos poniendo ese vestido y esa blusa que tanto nos gusta, pero que ya no cierra bien. Y esas son cosas que llaman la atención hacia la parte privada de nuestro cuerpo. Los pantalones, históricamente en nuestra cultura, hasta la última generación, los hombres habían usado pantalones y las mujeres habían usado vestido. Pero el asunto no está en que sea un pantalón o que sea un vestido. El asunto es que sea lo que sea, usted tiene que pensar, tenemos que pensar acerca del tipo de ropa que vamos a usar. Hoy en día, sean faldas, sean pantalones, es raro ver a la mujer en ropa que no sea ajustada al cuerpo, que revelan las partes privadas, muestran nuestros tesoros que Dios nos ha dado. Y esos tesoros nada más tienen que ser mostrados a nuestros esposos, es decir, la que estamos casadas y la que no se van a casar, esperar para que se lo muestren a sus esposos, que sean ellos que disfruten de esos tesoros que Dios nos ha dado. No necesito ser más específica. Quizá tú nunca has pensado acerca de esto. ¿Por qué? Porque somos mujeres, pero a los hombres les afecta. Es decir, porque no somos hombres, por eso no lo hemos pensado, no lo hemos calculado. Estamos viviendo en un mundo que no está pensando acerca de asuntos de la modestia. Es un mundo que no tiene ningún concepto de modestia. Pero lo que estoy diciendo es, piensa acerca de si lo que estás vistiendo se ciñe a tu cuerpo, se pega a tu cuerpo, es sensual, es seductor, es atractivo, llama más la atención, es decir, sobre ti, pero de una manera que a ti no te gustaría o no nos gustaría estar influenciando, pensar en influenciar a los hombres allá afuera y mucho menos a nuestros hermanos aquí en la iglesia. La ropa interior, es decir, el tener ropa interior expuesta a los tirantes de nuestra ropa interior, los panties, es decir, que se han diseñado, ahora están diseñados para que se ponga un pantalón y se vean. Es decir, se vea el interior, se vean las partes de la ropa interior. Eso está diseñado así, hermanas. Es decir, nos han vendido todo eso. Eso está diseñado así. Es decir, es un plan, es todo un arsenal de cosas. Es difícil imaginar cómo puede ser esto, pero el propósito es ser que tentadoras y provocar a los hombres. Ese es el propósito. Es decir, no es otro. Esa es que tentemos y provoquemos a los hombres. En conclusión, si no tienes a Cristo, no tienes base para estar segura, porque eso, el andar así, es una señal de inseguridad. Pero nosotras somos hija de Dios. Tenemos toda la razón para estar segura. No hay necesidad de tener que usar maneras baratas y seductoras para recibir la atención incorrecta. Como decía el pastor Dante, en lo que tenemos que ocupar todo nuestro tiempo es en cultivar esa belleza interna que es la que es de grande estima delante de Dios. Oiga, hermana, de grande estima delante de Dios. Ese carácter afable, apacible, Dios lo dice que es de grande estima delante de Él. Entonces debemos centrar nuestra atención, no en llamar la atención sobre nuestro cuerpo a través de prendas seductoras, sino en ese carácter afable y apacible. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo conmigo en todo eso, ¿verdad? Pero si te paras frente a un espejo mientras caminas con el Señor y crees en tu relación con Él, podemos con toda libertad decir nosotras, ese es un autoanálisis, estoy siendo modesta, sinceramente hablando, es decir, algunas de las cosas que he mencionado, hay muchas cosas aquí que claramente nos detallan. María Isabel le enseñó todo lo que es modestia, o prendas modestas, y yo estoy hablando de las prendas que son inmodestas y lo que muestran las prendas inmodestas. Entonces debemos orar al Señor que nos dé un corazón modesto, que nos ayude en su gracia y con humildad a ser una mujer modesta, a que en todo lugar se pueda sentir el olor del conocimiento de Cristo a través de nuestro hablar y a través de nuestro vestir. Que el Señor nos ayude, hermana. Que el Señor nos ayude.